Empezamos cuando pasan 30 minutos de las 2 de la tarde nuestro Bola de Nieve. Hoy con celebración porque este fin de semana, exactamente el día 19 de enero, se celebra el Día Internacional de la Nieve. Así que en todas las estaciones de esquí, no solo en España, en todo el mundo, se celebran con muchísimas actividades que algunas de ellas destacaremos hoy en nuestro Bola de Nieve, en este Bola de Nieve que hacemos desde los estudios de Azabares, de la radio UMH, de la Universidad Miguel Hernández. Aquí, un saludo de Sonia Martínez, como siempre en los esquíes, a mi lado, en el snow, está Tente Martínez, que ahora mismo también nos saluda.
Hola, hola. Buenas tardes a todos.
Y al otro lado del cristal, manejando los controles técnicos de este telesilla radiofónico, está Patricia López. Así que un saludo, bienvenidos a todos los amantes de la nieve y ya decimos especialmente porque este fin de semana, este 19 de enero, celebramos el Día Internacional de la Nieve. Así que vamos con nuestro sumario. Tente, ¿qué tenemos?
Nada, tenemos, vamos a explicar un poquito lo que las diferentes estaciones, lo que van a hacer en el Día de la Nieve. Haremos el avance de las noticias. Vamos a incidir otra vez en el tema de la seguridad porque desgraciadamente ha habido otro fallecido en Andorra practicando esquí de travesía. Y luego hablaremos de los diferentes tipos de nieve, ¿no?
Qué bonito, eso me encanta,
sí,
¿eh?
Sí, hemos encontrado hasta 67 tipos de nieve en un artículo de Nevasport. Uh-huh. Es un tema que siempre me ha interesado y anoche viendo el telediario, el parte de nieve que daba Mónica López en el tiempo de la 1, hablaba ya que hay diferentes tipos de nieve, ya tenemos nieve polvo, tenemos nieve húmeda, nieve primavera, va apareciendo por ahí. Y quería un poquito explicar, ¿no?, los diferentes tipos de nieve que encontramos en las pistas.
Hoy nos vamos a ir para ver todas las actividades que se hacen con ese Día Internacional de la Nieve. Pues ya hicimos un viaje radiofónico con nuestras ondas y nuestros micrófonos a Sierra Nevada, fuimos a Baqueira, estuvimos en Aramón y hoy nos vamos hasta Candanchú. Estaremos con Jorge Navarro, director de comunicación de esta estación aragonesa de Candanchú. Y cómo no, y antes de terminar nuestra Bola de Nieve, tendremos la meteo y el estado de las pistas. Así que sube nuestra sintonía, luego desaparecerá e iremos con todas las noticias aquí en Bola de Nieve. Y vamos ya con nuestras noticias. Cuando pasan 2 minutos de las 2:30 de la tarde, pues ya casi 3, porque estamos ahí 58 segundos. Tente, ¿noticias?
Nada, la principal y más importante, como has dicho, Sonia, es la de la celebración del Día Mundial de la Nieve, el World Snow Day para los anglófonos, que lo celebran todas las estaciones de esquí del mundo, diferentes actividades. Algunas incluso van a aprovechar para abrir más pistas, gracias a las últimas nevadas, al excelente trabajo de los responsables del cuidado de las pistas, que permiten que vayamos ampliando superficie. Sierra Nevada, por ejemplo, este fin de semana abre por primera vez esta temporada la zona del Veleta, ¿no? Y va a llegar a un desnivel esquiable de 1.100 metros. El desnivel total de las estaciones de 1.200, desde arriba del Veleta hasta Prado Llano, pues ya van a tener 1.100 metros de desnivel, ¿no? Abriendo el Veleta. Además, lanzan un paquete de debutantes para el domingo a un precio de 35 euros que incluye el forfait de debutantes con 2 horas de clase y el alquiler del material.
Buenísimo.
¿Vale? Eso para los debutantes, los que quieran iniciarse en el tema del esquí. Este año el tema es el iniciar a gente en el mundo del esquí. Veremos ahora que
tener
que
esa toda, cantera ahí
que para... todas las estaciones van a incidir en ese tema, ¿no? Luego, aparte, van a hacer diferentes competiciones ya para los más experimentados, como es el tradicional trofeo María José Rienda, la esquiadora granadina, que tiene un trofeo en Sierra Nevada. Aramón va a alcanzar entre sus 5 estaciones ya los 214 kilómetros esquiables. Y también lanza ofertas para iniciarse en el deporte blanco, ¿no? También va a hacer diferentes sorteos, competiciones, test de material en las estaciones de gafas de esquí incluido. En La Masella lo van a pasar, además de hacer el Día de la Nieve, van a hacer la Noche de la Nieve.
¡Qué bonito!
Sí, una de las cosas que ha ampliado La Masella este año es el tema de que están fomentando el esquí nocturno, ¿vale? Entonces van a regalar un forfait nocturno de debutante con clase de esquí incluida a todo el que quiere iniciarse en el deporte, ¿no? Además, esta noche y mañana van a permanecer abiertos hasta las 9:30 de la noche. Y el plato fuerte será a las 9 de la noche, tanto hoy como mañana, porque van a sortear cada día 2 abonos de esquí nocturno para toda la temporada y 3 paquetes de esquí nocturno a elegir, ¿no? La combinación que quiera, el que le toque
Hay que abrigarse mucho más, ¿eh?
Sí, también, pero bueno, está muy chulo. Yo he tenido el placer de esquiar de noche en alguna estación con 14, 15 grados bajo cero. Hace mucho frío, pero la nieve está estupenda.
Claro.
Luego, estaciones de ferrocarriles catalanes, que son como Valdenúria, Superspot, La Molina, Portainé, celebran también diferentes actividades. En Valdenúria van a hacer una bajada de antorchas, en Superspot van a hacer una chocolatada, excursiones con raquetas de nieve. Y en Baqueira Beret también hacen ofertas, sacando para los debutantes con clase y forfait barato para que la gente pueda aprender.
¿Qué mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Nieve? Animando, invitando a nuevos usuarios a disfrutar de la nieve, nuevos amantes del esquí.
Sí, por otro lado también tenemos que Portainé recupera la actividad, ha estado unos días cerrada porque la carretera de acceso a la estación te acarreaba peligro, bueno, había un talud ahí de 800 metros cuadrados que con las lluvias, las nieves, los hielos...
Se había desplomado.
Se desplomaba, tiraba piedras a la carretera. Entonces, cuando acabó la temporada de Navidad, temporada alta, cerraron. Han parado durante unos días para poder arreglar bien la carretera, ¿vale? Y lo que han hecho es que han trabajado bastante deprisa y bastante bien, parece ser, y han podido abrir la estación incluso 4 días antes de
lo previsto, también para, ¿no?, celebrar ese Día Internacional,
sí, entonces,
de la Nieve.
Entonces, que sepa todo el mundo que ya puede acercarse a esta estación del Pallars con total seguridad de que no le vaya a pasar nada, uh-huh, ¿no? Otro tema que nos avanzaban la semana pasada, Marta, desde Formigal, que era que esta semana se celebraban las quintas jornadas de meteorología y prensa, ¿no? Uh-huh. Los que seguimos en Twitter a los hombres del tiempo y tal.
¿Están todos allí?
Sí, estaban allí todos dando envidia, ¿no? Colgando fotos en Instagram, en su cuenta de Twitter, con las actividades que habían hecho esta estación del Valle de Tena, ¿no? Las jornadas de meteorología y prensa se han llevado a cabo con los responsables de meteorología de los diferentes medios de comunicación, tanto televisiones privadas
como públicas,
televisión española como autonómicas, ¿no? Uno de los temas estrella que han tratado es el tema de la externalización de los servicios meteorológicos y la influencia que pueden tener a la hora de la calidad de la información, ¿no? Que sabemos que siempre es
que puede haber más intereses.
Perfecta. Sí, no, pero bueno, al final siempre la información es fiable y es buena, ¿no? Y ahora vamos a dar la noticia curiosa, ¿no?, de la semana, y tenemos a un tío, un inglés llamado Jamie Barrow, que pretende alcanzar 250 kilómetros por hora sobre una tabla de snowboard, ¿vale? Este es un personaje, ¿no?, que estaba en el equipo olímpico de inglés, de británico, desde los 15 años. Estaba en la alta competición, pero tuvo una lesión, un accidente que tuvo, y después de la recuperación ve que no ha podido seguir participando a alto nivel, ¿no? Entonces se ha dedicado a batir récords. Entonces los ingleses, con el tema del libro de Guinness, de los récords y tal, pues les gusta mucho el tema, y pretende llegar a los 250 kilómetros por hora. Él tiene un récord de 150 kilómetros hora, que lo alcanzó en la estación de Verbier. El récord oficial lo tiene un australiano, que llegó a 201 kilómetros por hora, pero sobre una tabla de snowboard estamos hablando. Se hizo una acople y llevaba los esquís en paralelo, en forma de huevo y tal. Este lo quiere hacer en la posición normal del snowboard, ¿no? Pero el tema es que como no hay una pista que pueda tenga la longitud suficiente para alcanzar esa velocidad, este señor lo que ha hecho, se ha acoplado unos cohetes eléctricos a la tabla de esquí y va a intentarlo en el lago helado de Saint-Moritz. ¿Vale? Uh-huh. Unos propulsores acoplados a la tabla y ahí va a intentarlo. Y lejos de... O sea, está un poquito más loco, ¿no?, de lo que pensamos, porque la idea que tiene en un futuro es atarse a un avión despegando, ¿vale?, y quiere llegar a alcanzar 400 kilómetros por hora sobre la tabla de snowboard.
Bueno.
De momento no tiene financiación para hacerlo.
Pero estará buscando patrocinadores.
Sí, tiene un programa en Sky Sport, en la cadena británica, sobre el tema de nieve y tal y cual. Y
está, como nosotros, dentro de poco batimos récords.
Y está haciendo cursos a chequillos y tal sobre temas de seguridad.
Él, eso es muy importante, sí, porque él, a esas velocidades que quiera alcanzar,
sí,
que vaya
él
bien.
Suele preguntar si le da miedo, ¿no? Y él dice que sí, que hacer estas cosas que le da miedo, que precisamente es que si no tuviera miedo sería lo peligroso, porque es donde pueden llegar las lesiones. Él dice que sí, que tiene mucho respeto y mucho miedo a hacerlo, pero...
Más y además ha sido deportista a alto nivel y conoce los riesgos que puede tener porque se retiró por una lesión.
Sí,
¿qué más tenemos?
Nada, en competición vamos ya. Por un lado tenemos a la norteamericana Lisey Bond, que se ha operado con éxito de la rodilla derecha. Recordaremos que esta esquiadora de 29 años, que es la novia de Tiger Woods, del golfista, se lesionó...
El verde con lo blanco.
Sí, se lesionó de gravedad el año pasado en una prueba de Copa del Mundo en la rodilla y ya perdió la temporada y estuvo recuperándose durante todo el verano, empezó la Copa del Mundo, pero en diciembre volvió a recaer de la lesión y se va a perder los Juegos Olímpicos de Sochi. Es una pena para ella. En cuanto a los Juegos Olímpicos, tenemos la gran noticia de que Ander Mirambel se ha asegurado ya la clasificación para los Juegos Olímpicos. La modalidad de skeleton, ya el viernes pasado dijimos que se quedaba el 15º, la primera manga, y el domingo aseguró su presencia, ¿no? Uh-huh. Su trineo, que se llama Mirambala, le puso el nombre a través de la cuenta de Twitter. Parece que está funcionando, ya le está sacando el rendimiento esperado y ya ha conseguido la clasificación. Carolina Ruiz, por otro lado, hizo top 10 en el pasado fin de semana, logró un séptimo puesto en la estación alemana de Altenmarck. Mm-hmm. Y por último, malas noticias para la Copa del Mundo, la prueba femenina de esta semana, que es la América Escalación de Garmisch-Partenkirchen en Alemania, se cancela definitivamente por falta de nieve.
Vaya.
Sí, parece ser que las altas temperaturas, falta de nieve, la temporada empezó muy bien con las nevadas de noviembre, como en toda Europa y tal, pero ahora parece que en Centro Europa, la zona de Croacia, de Eslovenia, Serbia, los Alpes y tal, hay temperaturas muy elevadas, hace tiempo que no nieva y se están cancelando pruebas. La semana pasada se esquió con una temperatura de 15 grados.
Vaya.
La nieve, sí, en Estados Unidos estaban muertos de frío, el clima, el tiempo suele ir se suele compensar. Entonces, en el hemisferio norte, todo el frío del polo salió por Estados Unidos y eso pues ha repercutido que pues esta zona de Europa pues
o sea, que ya ha quedado más cálida.
Exacto, se ha quedado más cálida. Entonces, esperemos que parece que el final de mes
viene fresquito.
Viene frío con mucha nieve.
Pues al frío nos vamos a ir, Tente, no sé si tienes alguna anotación más de noticias.
Nada, lo último que vamos a decir que en Alto Campo están registrando su mejor inicio de temporada desde 1998. Vamos a felicitar a esta estación cántabra y nada, y vamos a ir con Candanchú.
Pues vamos a ir con Candanchú porque como estamos celebrando y hemos iniciado las noticias con ese Día Internacional de la Nieve, con ese fin de semana en el que se celebran actividades especiales, pues ya hemos comentado que hablamos todos los viernes, tenemos el gusto de conocer un poquito más a cada estación. Luego vamos a ir con esos tipos de nieve, pero al que vamos a saludar ya para que nos diga todo lo que van a hacer allí es a Jorge Navarro. Decíamos que nos íbamos hasta el frío, pues desde Alicante, desde Elche, desde la UMH, a la estación invernal de Candanchú. Bienvenido a Bola de Nieve en la radio UMH, Jorge Navarro.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues nada, primero y antes de ir con ese fin de semana de celebración para los amantes de la nieve, ¿cómo ha sido este inicio de temporada en esa estación aragonesa de Candanchú?
Bueno, pues estamos muy satisfechos con el inicio de temporada que hemos tenido. Tanto el puente como la Navidad han supuesto buenas cifras, buenos números y buenas sensaciones en la estación. Por delimitarlo un poco más, durante la Navidad hemos subido un 25% el número de clientes respecto a los años anteriores y podemos decir que ha sido la mejor Navidad de los últimos 3 años, así que bueno, eso...
¿Cuánto nos alegramos? Este ha sido el mejor regalo de Navidad.
Desde luego que sí, y eso que, bueno, pues que la segunda parte de la Navidad, después de Año Nuevo principalmente, pues el tiempo no fue todo lo bueno que nos hubiese gustado, porque hubo lluvias, viento, y eso restó bastante afluencia, que si no estaríamos hablando de un inicio de temporada casi histórico.
Muy bien. ¿Qué novedades tiene presenta Candanchú para esta temporada 2013-2014?
Bueno, Candanchú el año pasado pasó por una situación muy difícil. Hemos tenido un concurso de acreedores que se saldó con un convenio con los mismos a 10 años que fue suscrito por la práctica totalidad. Entonces, este año no hemos podido presentar grandes novedades, sin embargo, sí que queremos mejorar, sobre todo en ofrecer más servicios a los esquiadores, más servicios a los clientes y que estos servicios estén mejor atendidos, mejor ofertados. Entonces, en ese aspecto, pues hemos creado un nuevo alquiler de material con material de última generación completamente nuevo, empezando desde cero. Hemos aumentado los servicios de hostelería, hemos también cogido las riendas un poquito de la escuela de esquí, sobre todo para eso. Nuestra intención es mejorar el aspecto de calidad y de atención al cliente, que aquel que venga a esquiar a Candanchú quiera volver, sobre todo porque se ha sentido a gusto y se ha sentido bien tratado.
¿Y quieres repetir Candanchú? Chú, como decimos, está en la zona de Aragón, está muy cerquita de lugares maravillosos, preciosos, como Canfrán, Jaca, muy cerquita de Pamplona, de la zona del País Vasco. ¿Vuestro público, por qué elegir Candanchú, independientemente de esas zonas que ya os conocen, pero ya pues más para nosotros que estamos aquí muchísimo más lejos, pero por qué elegir Candanchú?
Bueno, yo siempre digo que Candanchú es la estación total de los Pirineos. Es una estación que es espléndida para iniciarse en el esquí, dado que su zona de debutantes no requiere el acceso con ningún remonte. Uh-huh. Una persona que no sabe esquiar llega con los esquís, con su coche hasta el parking y ahí mismo se ponen los esquís para aprender a esquiar sin necesidad de coger ninguna instalación. Y tenemos una zona de debutantes que dispone de unas instalaciones perfectamente escalonadas para aprender a esquiar. Y luego también a aquellos que ya esquían un poquito, pues ofrece una serie de pistas pues que son incomparables, en dificultad creciente, en pistas que son para esquiar, para divertirse esquiando.
Uh-huh. Estábamos comentando, y de hecho el viernes pasado era nuestro primer programa del 2014, hoy tenemos nueva celebración, que es este fin de semana, con el 19 de enero, Día Internacional de la Nieve, y para todos los que nos gusta los deportes de invierno, para vosotros que trabajáis en ello, seguro que Candanchú también tiene algunas actividades para celebrar, para conmemorar este fin de semana con este Día Internacional de la Nieve. ¿Qué ofrece Candanchú para este fin de...?
Bueno, sí, así es. El Día Mundial de la Nieve es un evento que está organizado a través de la Federación Internacional de Esquí, y su objetivo es hacer que más gente, cuanta más gente conozca la nieve y se inicien en el mundo del esquí, de los deportes de invierno, mejor para todos, por supuesto. Entonces, en ese aspecto, Candanchú, para este fin de semana, para el domingo concretamente...
19 de enero.
Sí, eso es. Perdón. Lo que ha organizado es, la mayor parte de la gente que viene a Candanchú los fines de semana ya sabe esquiar, entonces queremos que prueben otras sensaciones. Uh-huh. Y una de las cosas que vamos a hacer es organizar una carrera que, bueno, podría ser tranquilamente un campeonato regional, un campeonato nacional, pero va a estar abierta a todos los esquiadores, todo aquel que quiera probar esa sensación de realizar una competición.
De competir,
de
esquí,
como,
¿eh? Eso es. Que te suba un poco más la adrenalina ya solo deslizándote, pero compitiendo.
Y poder ver pues un poco de pique con los amigos, con la familia, quién es el más rápido, quién lo hace mejor, quién lo hace peor. Y posteriormente realizaremos una serie de exhibiciones con todo lo que está en el entorno del esquí. Pues se podrá ver técnica de competición, se podrá ver freestyle, distintos tipos de snowboard, telemar, esquí de fondo, todo lo que hay alrededor del esquí, para que la gente sepa que no solo se puede esquiar, sino que hay otra serie de deportes de invierno. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso, realizaremos pequeñas sorpresas y pequeñas fiestas en toda la estación.
Pues habrá que disfrutar de ese fin de semana en la nieve, y especialmente hoy que estás con nosotros en Candanchú. ¿Algún acontecimiento deportivo o social o de celebración que no nos podamos perder este año en Candanchú?
Bueno, pues Candanchú siempre ha estado muy ligada a la facción deportista, a la facción deportiva de los deportes de invierno, valga la redundancia, a las competiciones, y este año no iba a ser menos, así que vamos a realizar varios campeonatos nacionales. La fase del campeonato nacional infantil siempre es muy divertida, porque ver a chavales de entre 10 y 14 años pelearse por ser el primero, por bajar siempre es un
espectáculo. Pelearse sanamente, ¿verdad? Sí.
Sanamente, por supuesto, sí.
Deportivamente.
También tendremos los campeonatos de esquí de fondo, que es un deporte que el esquí nórdico que está teniendo mucho auge los últimos años, y cada vez hay más practicantes. Y como dato curioso, tenemos que siempre se realiza en Candanchú el campeonato de España de biatlón, que uh-huh. es un deporte, bueno, pues que en toda Europa tiene un gran predicamento, un gran número de seguidores, y en España poco a poco va arrancando. Este año vuelven nuestros tiradores de biatlón. Bueno, para el que no lo sepa, el biatlón es la mezcla de esquí de fondo y tiro con carabina de uh-huh. a 50 metros, y este año nuestros corredores que entrenan habitualmente en Candanchú vuelven a ir a la Olimpiada, a ver si obtienen un buen papel.
Pues todos los viernes a través de Twitter, pues mi compañero Tente Martínez, también en los micrófonos de Radio UMH, pues os invita a las estaciones de esquí que compartís con nosotros, pues vuestras novedades, vuestros acontecimientos, vuestras actividades, todo. Pues Tente, ¿qué le dices a Jorge Navarro de Candanchú?
Hola Jorge, buenos días.
Tente.
Nada, quiero lanzaros el hashtag, el Follow Friday de esta semana. Se lo vamos a dar a la cuenta de Twitter de Candanchú, que es @info con I mayúscula Candanchú, con C mayúscula, todo junto. El hashtag, el FF, va para vosotros desde nuestra cuenta de Twitter, desde Bola de Nieve.
Pues encantados de recibirlos, por supuesto.
Pues muchísimas gracias a Jorge Navarro de Candanchú. Gracias por participar en Bola de Nieve y feliz fin de semana, Día Internacional de la Nieve.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pues seguimos aquí en Bola de Nieve, porque nos habíamos dejado pendiente, después de las noticias, después de nuestra entrevista, hoy, como decimos, con Candanchú, ese tema que tanto nos gusta, pero especialmente a mi colaborador en Bola de Nieve, que es temas meteorológicos. Hoy, tipos de nieve. Tente, hasta 67 y con unos nombres de los más curiosos. Cuéntanos.
Sí. Bueno, hemos estado indicando antes, es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, y anoche, viendo el tiempo de la 1, me acordé, ¿no? Viendo a Mónica López cómo daba el tiempo, me acordé del tema de los tipos de nieve y dije, mañana voy a hablar de esto en el programa, ¿no?
Entonces, cuenta.
Está investigando y nuestra página de referencia, nuestro primer invitado al programa, que fue Nevasport, uh-huh. he encontrado en un post, hay hasta 67 tipos de nieve. Carlos Marco hizo un estudio y estuvo investigando y tal, y ha sacado hasta 67 tipos de nieve. A lo largo de la temporada iremos comentando los más curiosos que hay.
Pero irán modificándose con la meteorología y las estaciones.
Vamos a ir con los tipos más clásicos, ¿no? Los que solemos ver en el tiempo cuando dicen, pues, cada día de nieve polvo, cada día de nieve polvo dura, nieve húmeda, primavera. La nieve polvo es la
recién
la mejor,
caída.
Sí. Nieve seca, no es que sea la recién caída, es la nieve que ha caído con las mejores condiciones.
Muy bien.
Una nieve muy seca, no contiene nada de agua, es porque ha caído con una temperatura muy baja. Ha caído a partir de 6 grados bajo cero, entonces la nieve no tiene nada de agua, ni nada de aire, ¿no? Es una nieve...
¿Y qué tiene? Pregunto. Nieve.
Pues, tiene nieve, simplemente es nieve pura y dura, ¿no? No dura, no, es nieve polvo. Se reconoce, es una nieve con la que no podemos hacer una bola de nieve. ¿Nos puede hacer una bola de nieve con ella? Y si juntamos, pues se nos deshacen las manos, ¿vale? Y es la nieve mítica, ¿no? Es la preciadísima en las pistas.
Puedes lanzar y no haces daño.
Exacto. Es una nieve, pero lo que pasa es que si se acumula en muchas cantidades, cuando con un paquetón bueno, a los esquiadores más inexpertos les causa muchos problemas.
¿Se porque pega?
Es nieve húmeda. Ah. Es una nieve muy, muy difícil de esquiar si no sabes, ¿no? Entonces es la que favorece la aparición de bañeras, de BAM, según va pasando el día, ¿vale? Se van metiendo bañeras en pista y vas con los esquís por ahí, vas un poco jorobado, ¿no? La nieve que para el snow va muchísimo mejor.
Pero bueno, para el que sepa
y
es muy divertido.
Cuando caen más de 30 centímetros de nieve polvo hay que tener cuidado ya con el tema de los aludes, ¿vale? Uh-huh.
Que hablamos de ellos la semana pasada por los temas de seguridad.
Un todo tipo de nieve polvo es la nieve polvo venteada, es la nieve polvo que es barrida por el viento, ¿vale? Uh-huh. Se forman como dunas y ventisqueros que a veces se obligan incluso a cerrar pistas. Y es una nieve que es muy buena, pero también es muy lenta, ¿vale? Te hace mucho lento. Y también es peligrosa porque lo que hace es que al acumular nieve en algunos sitios, la saca de otros. Entonces se pueden formar placas de hielo en las uh-huh. pistas. Entonces vamos confiados por la nieve polvo por ahí y pillamos una placa y ¡pum! Y nos vamos al suelo y podemos hacernos daño. También produce placas de viento fuera de pista. ¿Vale? Es una nieve que es muy peligrosa por el tema de los aludes. Aludes de placa, que son muy peligrosos y que, como siempre decimos, tener mucho cuidado con el fuera pista, ¿no? La nieve polvo dura, que también tenemos, es cuando ya hace unos cuantos días que ha nevado, sigue haciendo frío, pero las máquinas ya van pisando la nieve. Entonces la nieve se hace más dura, pero como no ha pasado la temperatura de los 0 grados y no se ha transformado, sigue siendo nieve polvo y es una nieve que es una maravilla para esquiar, porque el canto se mete bien y podemos carvear bien con la tabla, con los esquís. Entonces es una nieve buena. Tenemos la nieve polvo húmeda.
Y si hace un poquito de viento, no se va tanto como la
exacto,
nieve
cuando
polvo.
Exacto, cuando ya la han pisado aguanta un poquito más en las pistas. Tenemos la nieve polvo húmeda, que es la que decíamos, ¿no? Que cae con una temperatura un poquito más alta, entre 0 y menos 4, ya tiene algo de agua en su interior y es una nieve que luego se humedece por el efecto de que ha subido la temperatura, ¿no? Es una nieve que es falsa y puede dar muchos problemas al esquiador. Luego tenemos la nieve húmeda, ya directamente es nieve húmeda, que es nieve que tiene cierta cantidad de vapor de agua. Es incluso nieve muy fría, pero que además contiene agua líquida y cae con temperaturas cercanas ya a los 0 grados, ¿vale? Es con la que hacemos la bola directamente. Y además, cuando vemos nevar, que está bonito, la nieve polvo es la nieve esta que cae tan fina, ¿vale? Y la nieve húmeda es esta que caemos, vemos el copón gordo de nieve que cae en primavera, sobre todo, que es tan bonito y muy fotogénico.
Pero además, no es tan buena para
no
cuando
es tan buena.
Cae.
O sea, es una nieve que yo recuerdo a veces nevadas en primavera que se queda en las fachadas de los edificios y te hace unas estampas, unas fotos muy bonitas, ¿no?
Pero déjala en solo en foto.
Exacto, es una nieve para foto muy chula. La nieve virgen es la nieve que sin pisar, que ni por la máquina, ni por la nieve...
acaba de caer.
Sí,
y como estés en las pistas, la vas a disfrutar.
Sí, es la que buscamos todos, ¿no? Cuando estamos en la nieve, queremos que nieve de noche, que caiga que caiga y que no la pise nadie, ¿no? Queremos desvirgar las laderas, ¿no? Se llama así, vamos a decirlo. Es el 99% de la nieve que cae, pues está muy bien. Es una nieve que requiere técnica, requiere experiencia y sobre todo reconocer por el medio por el que te mete, lo que hablamos siempre en fuera pista. Siempre por lugares conocidos, ¿vale? Uh-huh. Para que no sabemos lo que hay por debajo y sepamos lo que nos podemos encontrar. Luego tenemos la nieve dura, ¿vale? Que es esta nieve que ya ha transformado un poquito. Durante el día ya pasamos de 0 grados, la nieve pues se convierte en agua Y lo que pasa es que al bajar la temperatura de noche se congela, entonces hace nieve dura. Entonces, para esa, tú misma, se habrá oído por ahí el suspiro que has pegado, que has tenido problemas con esa nieve a veces.
Y todos,
además,
todos.
Y que además duele bastante cuando te caes, ¿no? Entonces, necesitamos tener los cantos bien afilados para que puedan entrar bien
y
ahí.
Y encerados,
¿no?
También.
Sí, exacto. Eso, la tabla, bien encerada.
Bueno,
más adelante hablaremos sobre los distintos tipos de cera que hay que darle a la nieve, porque también hay que darle la cera, aplicar la correcta según la nieve sea más fría, menos fría, si tengamos nieve de polvo, tengamos nieve de primavera, no es el mismo tipo de cera el que se aplica a las tablas de los esquís, ¿no?
Todo eso también lo contaremos, a lo mejor con alguno de los amigos que tienen tiendas de
snow, de esquí, pues ya hablaremos con ellos y nos contarán. Luego otro tipo de nieve, la nieve primavera, la papa que tenemos, ¿no? Es la nieve que cuando evoluciona durante el día, de dura a blanda, ¿no? Es una nieve que es muy característica en Sierra Nevada, llega antes, ¿no? La típica papa que tenemos allí, y es una nieve que a primera hora de la mañana es muy dura, es peligrosa, porque te puedes hacer daño si te caes con ella. Yo me partí la muñeca una vez con ese tipo de nieve a primera hora de la mañana, pero es una nieve que va transformando durante el día, que a media mañana la pillas en el momento justo, ¿no? Pero ya luego por la tarde es muy lenta, se hacen muchas bañeras y cuesta mucho avanzar.
Te quedas muy parado.
Sí, es una nieve muy, muy, muy buena, mejor para la tabla de snow que para el esquí, menos, más segura, ¿no? Y por último, un tipo de nieve, la nieve ocre, es una nieve que a veces la hemos visto rojiza en las pistas, y es cuando tenemos polvo de suspensión
que viene tierra.
Exacto, del Sáhara, ¿vale? A veces cuando llueve barro por aquí, pues en la montaña lo que cae es nieve, ¿no? Es nieve de barro que se ha llegado a medir, incluso que ha llegado a llegar hasta París, a veces ha caído nieve roja en París, y cuando caen las pistas la vemos que es una nieve muy sucia, ¿no? Es la nieve ocre que decimos, y ya pues con el paso de los programas iremos contando más tipos de nieve.
Es bastante interesante. Los más conocidos, sí. La verdad es que completamente curioso. Y bueno, vamos a escuchar nuestra sinto, nos vamos ahí con Héroes del Silencio y con ese Entre Dos Tierras, porque lo que vamos a contar son dos de los aspectos más importantes e interesantes para irse a la nieve, que será el tiempo y el estado de las pistas. Nos quedan solo 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde, así que rápidamente, ¿cómo tenemos el tiempo para este fin de semana en el que celebramos el Día Internacional de la Nieve, Tente?
Movidito, ¿vale?
Va viene a ser el frío.
Sí, viene frío, viene cielo cubierto, vienen precipitaciones. Y lo que vamos a tener en el Pirineo, por ejemplo, predominio de cielos cubiertos, se esperan precipitaciones el sábado y el domingo, que serán de carácter débil, pudiendo ser localmente moderadas, y la cota de nieve estará en torno a los 1.000 metros el domingo, sábado bajando a 900 el domingo, con viento flojo. En la cordillera Cantábrica también tenemos cielos cubiertos, como en toda la península, precipitaciones también débiles, localmente moderadas. En cambio, aquí la cota estará de 900 metros el sábado y bajará hasta los 500 metros el domingo. Mucho cuidado en carretera la gente que vaya a pistas, porque va a poder tener problemas con
hay que llevar las cadenas, ¿eh?
Sí, aquí los vientos van a ser fuertes en las cotas altas. El sistema central va a ser el sistema más beneficiado por este episodio de precipitaciones, ¿vale? El sábado estará en torno a los 1.200 metros y aunque bajarán a 500 metros el domingo, aquí serán moderadas las precipitaciones. Sistema ibérico, ahí como está más al este, va a ser menos beneficiado por las precipitaciones, aunque también van a beneficiar, ¿no? Tanto las estaciones de Teruel como las de La Rioja, la cota de nieve no bajará de los 800 metros. Y por último, en Sierra Nevada, tenemos los cielos cubiertos con nieblas, tenemos precipitaciones débiles el sábado, que aumentarán el domingo, pudiendo ser abundantes. Aquí la cota de nieve, como está más al sur, no bajará de 1.400 metros, no hay problema, porque la cota más baja de la estación está por encima, entonces va a nevar en todas las cotas, y según avance el fin de semana, lo que pasa en Sierra Nevada es que va aumentar la cantidad de intensidad del viento, ¿no? En cuanto a las pistas, vamos a destacar las estaciones con más kilómetros abiertos, ¿vale? Tenemos Gran Valira con 201 kilómetros de 210, Baqueira Beret que tiene 100% abierto, 120 kilómetros, Formigal tiene 98 de 137 y Cerler, por ejemplo, 67 de 79 kilómetros abiertos.
Pues nos vamos a esquiar en Bola de Nieve en Radio UMH. Nos vamos a ir con ese snowboard de ACDC y disfrutar de este Día Internacional de la Nieve, este fin de semana, con todas las actividades. Patricia López en el control técnico, Sonia Martínez, Tente Martínez, adiós
Buen
a todos.
Buen fin de a todo el mundo.